Ponte al día.
La generación de energía es una de las actividades del hombre con mayor repercusión negativa en el medio ambiente. Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos para las próximas décadas es el consumo energético y su impacto medioambiental. En este sentido, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED ofrece un curso centrado en el estudio de las aplicaciones eléctricas de las energías renovables. Las energías renovables, recursos limpios e inagotables, podrían solucionar muchos de los problemas ambientales, como el cambio climático, los residuos radiactivos o la contaminación atmosférica. De los retos de futuro a los que se enfrentan estas energías alternativas, nos hablan dos profesores responsables del curso, José Carpio y Rafael Guirado.
Bueno, pues buenos días. Vamos a hablar de las energías renovables aplicadas a la producción de energía eléctrica y al consumo de energía eléctrica. Soy José Carpio, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela de Ingenieros la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Y conmigo está mi compañero de departamento y de fatigas en esos temas eléctricos, el profesor Rafael Guirado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, profesor Carpio.
Bueno, pues la verdad es que es un poco duro, o parece un poco raro esto de hablar de energías renovables y del sol a estas horas de la mañana, pero bueno, lo vamos a intentar.
Hombre, el sol ahora sale un poco más pronto y yo creo que en homenaje a eso empezamos el programa un poquito antes.
Y madrugamos. Bueno, la idea del curso, este curso, como saben los alumnos que están matriculados y el contexto en el programa en el que está, es un curso del programa de enseñanza abierta de la UNED. Es un curso de divulgación y quizá con ese espíritu de divulgar nos hemos planteado este programa. Yo quería comentarles o anticiparles, como está hablando el profesor Guirado y yo, de que este programa no vamos a hacerlo solamente de hablar de las energías renovables para producir energía eléctrica, sino bueno, dentro del mismo contexto parece que el objetivo a lo mejor para los ingenieros es producir energía, cuando a veces la mejor forma de contribuir a evitar esto del cambio climático que estamos oyendo y hacer un mejor uso de energía es no utilizándola, como se suele decir, la energía más limpia es la energía que no se consume y que por lo tanto no hay que generarla. Entonces, podemos hacer una pequeña introducción hablando pues los distintos tipos de energías renovables o aplicaciones de energías renovables, qué se entiende por energías renovables para producir electricidad, y luego este año yo creo que podríamos hablar del ahorro energético. ¿Te parece?
Muy bien, sí, creo que es un complemento interesante, sobre todo porque en los temas de energías renovables año a año las políticas cambian, los enfoques cambian. La experiencia también muchas veces demuestra que determinadas previsiones pues no son factibles o no son tan maravillosas como se planteaban, y muchas veces parar y mirar hacia atrás y ver si el camino no requiere tomar otras acciones en paralelo a las que se toman cuando se desarrollan nuevos sistemas de generación de energía eléctrica. No es conveniente también, ¿no? Muchas veces no debemos obsesionarnos con el fin, sino ver que todo tenga una cierta medida y una cierta ponderación.
Pues vamos con ello, casi empezando, aunque ya nuestros alumnos saben, pero vamos, sabiendo que estos programas de la UNED pues tienen una audiencia bastante más amplia que la de nuestros alumnos, pues quizá primero una primera definición de qué es eso de energías renovables, porque todo el mundo, pues bueno, siempre mucha gente te dice que al fin y al cabo todo, hasta el carbón, viene del sol. En su momento, de aquellos bosques que había en edades prehistóricas, pues también viene. Bueno, la idea de energías renovables son las fuentes de energía que se pueden renovar, es decir, que se pueden volver a utilizar dentro de un periodo de tiempo que tenga su lógica o que pueda ser visto por el hombre. Entonces, en ese sentido, evidentemente, el viento es una energía renovable porque constantemente se está produciendo. La energía hidráulica es una energía renovable, aunque tiene distintos tipos de ciclo, pues bueno, dentro de ese parámetro o de esa amplitud de la vida del ser humano, pues bueno, pues vamos teniendo el agua, que gracias a la lluvia y al sol, pues bueno, pues se va haciendo esa renovable. Y en ese sentido, pues evidentemente todo lo que son los hidrocarburos, por ejemplo el petróleo, pues no es, o el carbón, no son energías renovables, porque aunque se pueden, tienen ese origen en el sol, pues para volver, digamos, a tener petróleo, pues deberíamos enterrar y repetir todas esas condiciones de presión y temperatura a lo largo de millones de años. Y entonces, claro, evidentemente millones de años, pues nos quedamos, nuestra vida se queda tan pequeñita que no podemos volver a utilizarla. Entonces, energías renovables, entienden las energías, pues bueno, que son de origen solar, térmica de alta temperatura o de media temperatura para producir agua y vapor con el que mover una turbina a partir del sol, fotovoltaica, que es la conversión directa de la energía solar en electricidad, la fuente mayor de energía renovable, que es la biomasa, es decir, pues bueno, los árboles o todos los desechos industriales de la madera o bien de las o de los residuos sólidos urbanos generando metano y generando otros gases que se pueden quemar en una turbina de gas para producir electricidad, todo eso se van renovando, entonces son energías renovables. Y la más conocida quizá también, el viento, es decir, ya hoy en día cuando vamos por la carretera ya casi es difícil encontrar un perfil montañoso que no tenga, que no se vea coronado por una serie de molinos eólicos. Luego hay otras más pequeñitas, la energía mareomotriz, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos de pequeñas centrales y pequeños saltos que estaban que existían hace muchísimos años en molinos para aplicaciones industriales, pues el típico molino, pues muchos se están recuperando y se están utilizando para generar electricidad. Y poco más.
Geotérmica, aunque la geotérmica pues, es, digamos, algo mucho más para futuro.
Eso,
¿no?
Es, para futuro y para países o situaciones en las que en España pues hay muy poquitos sitios donde se pueda utilizar esa energía geotérmica, que es la energía que se obtiene del calor que se genera en el interior de la Tierra, fundamentalmente vapor de agua que sale a la superficie y se aprovecha, o bien para calentar, o bien para mover una turbina de vapor y entonces producir electricidad, y poquito más.
Poquito más de lo que tecnológicamente hoy podamos, digamos, hablar que es en serio una fuente de energía. Luego hay mil análisis y mil estudios e investigaciones sobre otros sistemas que permitirían teóricamente generar energía eléctrica, pero que hoy tecnológicamente no son una realidad y que, por tanto, pues podríamos dedicarle tiempo, pero no es el momento ni el foro en el que creemos que se debe tocar este tema. El asunto es que en los últimos años hay un interés creciente en desarrollar y mejorar las tecnologías que permiten hacer que todas estas fuentes alternativas crezcan, sean cada vez más importantes, puesto que por el propio concepto que ha definido el profesor Carpio de renovable, pues parece que como fuente de energía es una fuente muy interesante para el ser humano y sobre todo para preservar el medio ambiente para el futuro. Nada de esto que hemos hablado implica una contaminación directa del ambiente, aunque bueno, habría digamos, para muchos debates y muchas discusiones sobre hasta qué punto una energía es pura y limpia y no implica pues otra serie de problemas, como puedan ser problemas visuales o problemas de agresión a la avifauna, etcétera, etcétera. Pero quitando aparte que este no es el foro ni pretendemos hacer de esto un debate sobre los pros y los contras de las renovables, cabría, como hemos dicho y como ha indicado bien el profesor Carpio al principio, cabría plantearse algo un poquito más allá. ¿Es suficiente con que nuestra sociedad apoye y desarrolle y trabaje en que estas fuentes de energía sean cada vez mayores y más importantes? Digamos que el camino de buscar alternativas a las energías contaminantes o a la generación de energía contaminante es suficiente para garantizar un futuro, digamos, prometedor. ¿El hecho de que nosotros desarrollemos una fuente de energía más limpia o menos contaminante, digamos, puede ser una excusa para que nuestro desarrollo no tenga límites y podamos seguir consumiendo
y derrochando
indefinidamente, y además con más motivos ahora, porque cuando resulta que los coches que tenemos son más ecológicos, pues ¿nos animamos a comprarnos un coche más grande? Cuando nuestros aparatos electrodomésticos son más eficientes, ¿nos animamos a comprar aparatos más grandes y de más potencia para que nos den mejores prestaciones? Digamos que eso es, desde un punto de vista global, el único camino o el camino que deberíamos seguir. También en la ingeniería hay un amplio campo de desarrollo que está muy íntimamente relacionado con el tema del desarrollo sostenible, que no son solo las centrales de generación renovable, sino que es el propio control de el consumo de energía. Control que tiene a su vez también una influencia importante en el futuro y en el éxito de estas fuentes de energía renovables. Y voy a intentar explicarme, porque el tema no es fácil. Las fuentes de energía renovable desde siempre se ha dicho que su gran inconveniente era su bajo rendimiento, su alto coste, etcétera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Acaba hace unos días, unas semanas, de inaugurarse oficialmente, puesto que parece ser que, según la información, lleva funcionando desde un punto de vista práctico desde julio del año 2007, una central solar térmica de alta temperatura, conocida como Solar One, de concentrador con heliostatos en Estados Unidos, y además desarrollada y construida por una empresa española, Acciona. Es la tercera central térmica solar de alta temperatura por tamaño que existe ahora mismo en el mundo, y tiene una potencia, creo recordar, que de 68 megavatios frente a los 80 de las Solar One antiguas, de tecnología mucho más, primitiva, que existen en Estados Unidos, concretamente en el desierto de Nevada, que está, muy cerquita de grandes ciudades, y que, por tanto, es un sitio idóneo para poder instalar o para poder hacer este tipo de instalación. El coste, según la información que hay de esta central, es 220 millones de euros. Estamos hablando de 86 megavatios, que no es poco, pero 220 millones de euros tampoco es poco. La superficie que ocupa esta central viene a ser aproximadamente 130 campos de fútbol como el del Real Madrid, como el Santiago Bernabéu, con lo cual tampoco es, un pequeño espacio el que ocupa. Bien, todo esto, desde un punto de vista de análisis puramente económico, es el que ha llevado durante muchos años a decir que, la energía solar o en general las energías renovables está muy bien, políticamente son muy importantes, hay que apoyarlas, pero en la práctica esto no funciona. Pero la realidad, independientemente de esto, independientemente de estas opiniones que, van cambiando con el tiempo, puesto que lo que es caro hoy a lo mejor mañana no lo es, hay que tener en cuenta también el petróleo, en qué precio se ha puesto, y por tanto lo que antes no era ni por asomo rentable, ahora desde luego lo es más, no sé si rentable ya, pero por lo menos más. Pero hay un segundo problema del que casi nadie habla y que es tan importante como el primero, y es que en nuestra actual distribución eléctrica, en nuestro actual sistema eléctrico, las fuentes de energía no pueden ser de cualquier tipo. Existe una interconexión y una regulación dentro de nuestro sistema eléctrico que obliga a que las fuentes de energía cumplan unos ciertos requisitos mínimos. Esos requisitos mínimos están muy relacionados con la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento de la energía.
Sí, porque una cosa que hay que tener en cuenta y una de las características fundamentales de los sistemas eléctricos, es decir, de lo que es la producción, el transporte y el consumo de energía eléctrica, es que la energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades de energía, con lo cual en todo momento tiene que haber un equilibrio entre lo que se consume y lo que se está generando. Es decir, aunque parezca un poco raro, cada vez que damos al interruptor de la luz y encendemos la luz de nuestra casa, hay una central que tiene que producir un poquito más para responder prácticamente en tiempo real a ese consumo. Entonces, eso hace que todas las centrales que haya, o haya una parte importante de las centrales, tengan una cierta capacidad de regulación. Es decir, es un poco casi como el acelerador de nuestro coche, que cuando necesitemos más potencia, pues se pise ese acelerador y se pueda producir un poquito más. Y este es el gran problema de las energías renovables. Es decir, las energías renovables, la solar o la eólica, pues bueno, pues no tienen ese acelerador. Es decir, funcionan, una central eólica funciona pues cuando hay viento con unas características de velocidad, de intensidad suficientes. Y una central fotovoltaica genera electricidad pues cuando hay sol. Es decir, si está cubierto o es de noche, no se genera y no se puede almacenar en grandes condiciones. Entonces, este tipo de centrales de energías renovables, eólicas y fotovoltaicas, e incluso también las solares de alta temperatura, pues no permiten esa cierta regulación que decía el profesor Guirado, con lo cual pues tampoco se pueden ver como muchas veces intentan vender como una panacea, es decir, bueno, pues instalamos tantos megavatios o tantos, bueno, sí, tantos megavatios de potencia de energía renovable, que cada vez van siendo un porcentaje mayor de la capacidad de generación, y ya con eso vale. No vale, porque esos megavatios no los vamos a tener cuando nosotros los queremos. Es decir, pues el típico día de verano que hace mucho calor y queremos poner todo el aire acondicionado, pues a lo mejor hace mucho calor y hay poco viento, con lo cual toda esa potencia de energía eólica no la tenemos. O queremos tener luz por la noche y por la noche no hay sol, con lo cual tampoco podemos contar con esa potencia fotovoltaica. Es decir, que esa disposición es importante. Otro de los problemas es la red eléctrica, es decir, la red eléctrica, los caminos por los que se evacúa o se hace que la electricidad que se genera en las centrales vaya hasta nuestros consumos, pues a veces tiene que estar y tiene que estar con una cierta holgura. Y eso a veces pues no ocurre pues porque no se invierte suficientemente en la red de transporte y distribución y otras veces simplemente son por temas políticos administrativos de que hay muchos pueblos y muchos sitios que quieren tener, digamos, mucha disposición de electricidad pues para hacer grandes desarrollos y grandes complejos turísticos, pero eso sí, que no me pase una línea, pues una cosa o la otra. Entonces, conjugar todos esos intereses con esa realidad física de los sistemas eléctricos es complicado. Un ejemplo que podemos poner, hace un par de semanas, a final de febrero, en el estado de Texas, en Estados Unidos, que es el estado que con diferencia tiene más energía eólica en Estados Unidos, bueno, pues hubo un problema de este tipo, es decir, hubo una caída de viento, una situación bastante estable de poco viento, lo cual hizo que esos generadores eólicos no pudieran generar electricidad, hubo un aumento de la demanda, con lo cual de repente empezó a ver que había mucha más demanda de energía que se estuviese generando, con lo cual ese equilibrio que decíamos antes ya no se cumplía, hubo que empezar a cortar clientes que tienen un tipo de contrato que se llama interrumpibles, pues hubo que cortarles porque si no, al no mantenerse ese equilibrio, se termina cayendo todo el sistema. Entonces hubo gente que se quedó durante cierto tiempo hasta que pudieron reaccionar otros tipos de centrales convencionales, térmicas, hidráulicas y el resto del sistema de Estados Unidos pudo apoyar a esa situación en el sureste de Estados Unidos, pero aún así en Texas hubo bastantes cortes y eso se extendió hasta Florida, donde más de 1 millón de personas estuvieron unas cuantas horas sin electricidad, y eso es debido a pues eso, a que ya la capacidad o la potencia eólica es importante, pero claro, no responde cuando se la necesita.
¿Significa esto que las energías renovables tienen un futuro limitado? Pues obviamente si seguimos con estas premisas, en estas condiciones, pues parece que sí. Siempre para que la red eléctrica, tal y como hoy la conocemos y gestionamos, pueda tener una garantía de suministro y no encontrarnos en las situaciones que ha contado anteriormente el profesor Carpio, nos encontraríamos con la necesidad de limitar la potencia máxima que puede estar conectada en determinados tipos de energía renovable. De hecho, en las legislaciones de todos los países ahora mismo existen esas limitaciones. No se puede instalar toda la energía eólica o toda la energía solar que queramos, puesto que en los planes energéticos de todos los países se establecen unas ciertas límites. ¿Significa esto, por tanto, que el futuro de la energía renovable se va a mover siempre en porcentajes relativamente pequeños de la potencia total instalada para poder responder ante los posibles picos? Bueno, pues la respuesta, desde mi punto de vista, depende mucho de que cambiemos realmente nuestros usos y nuestras costumbres de consumo, o que se desarrollen sistemas que permitan regular ese consumo de manera que eviten que el hecho de que haya una desconexión de determinadas centrales por falta de viento o por falta de sol implique en eso una seria riesgo de desconexión de toda la red eléctrica. Y aquí entramos un poco en lo que desde el principio venimos anunciando, ¿no? El reto de la ingeniería no es solo desarrollar sistemas de generación de energía eléctrica más eficientes, mejores, utilizando fuentes renovables. El reto de la ingeniería también está en generar sistemas de control que permitan que los consumos eléctricos en fábricas, en oficinas, incluso en viviendas, se adapten a los perfiles que la energía renovable puede dar y puede permitir. Y voy a poner un ejemplo. Dentro de nuestro consumo eléctrico existen dos problemas fundamentales. Uno es el aumento del consumo, que obviamente cuando una sociedad se desarrolla es inevitable. De hecho, los protocolos de Kioto lo que establecen fundamentalmente es una reducción de emisiones de CO2 en base al desarrollo que cada país tiene. Por eso las emisiones de CO2 en Alemania por persona son muy superiores a las emisiones de CO2 en España por persona, puesto que su desarrollo industrial cuando se firmó el protocolo de Kioto en Alemania y en España eran netamente diferentes. Pero la realidad es que ese crecimiento no solo va acompañado de un aumento progresivo que obliga a ir día a día subiendo o aumentando el número de recursos, centrales, podríamos decir, molinos o placas solares puestas para generar energía, sino que además también existe un comportamiento de la demanda, de forma impulsiva. Los aumentos de demanda no son aumentos progresivos y fácilmente programables. Muchas veces dependen de que un día de junio por la noche haga mucho calor y además haya un partido de la cumbre en la que muchas viviendas por la noche estén hasta altas horas de la noche puesta los aires acondicionados y toda la iluminación a las luces encendidas porque la gente está no en la cama sino viendo un partido. Muchas veces cuando se dan los datos de red eléctrica sobre los consumos y los picos, antes tradicionalmente el pico eléctrico se daba en invierno, puesto que las calefacciones, digamos, eran las que imponían un poco esta condición. Y ahora, en cambio, la mayoría de los años se dan en verano.
Sí, ya por los culpa picos ya empiezan a darse en verano por el aire acondicionado.
Y estos picos son malísimos para las energías renovables y para la regulación que hemos dicho antes. Si un sistema de generación tiene problemas de regulación o no es especialmente bueno o adecuado para regular energía y se producen a lo largo del consumo muchos picos de corriente, de demanda, de energía, pues obviamente peor para esos sistemas. Por tanto, desarrollar sistemas que permitiesen de alguna manera aplanar esos picos o esas fluctuaciones daría posibilidad a la red eléctrica a admitir un mayor porcentaje de centrales de energía renovable, que probablemente a lo mejor en el sistema actual sería difícil de conseguir. Este es otro reto del que no se habla mucho, pero desde la universidad, desde hace algunos años, empezamos a pensar, porque tenemos muy claro que es imparable el desarrollo de los sistemas de energía renovable, pero que también es imposible que estos sistemas puedan tener una preponderancia en el sistema eléctrico si no se toman medidas adicionales.
Sí. No, por ejemplo, ya por ir poniendo algunos ejemplos, una cosa tan simple como cuando nos vamos a dormir, que se quedan todos nuestros aparatos conectados en el famoso stand-by, con la lucecita esa roja que ilumina, están conectados a la red, con lo cual todos los transformadores de la fuente de alimentación, aunque consumen poquito, pero algo están consumiendo. Hubo un estudio hace un par de años que se evaluó que si todos los aparatos de la Unión Europea que hay, cuando se dejan de utilizar, en vez de dejarlos enchufados y en stand-by, se desenchufaran, se ahorraría la potencia equivalente a una central nuclear. Es decir, nos estaríamos evitando la construcción de una central nuclear. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, puede parecer ridículo, pero eso, el poquito consumo que yo tenga en mi casa, que haga con esos aparatos, pues siempre se puede decir eso de, lo mío es muy poquito, pero lo mío, lo del vecino, lo de arriba, todos los aparatos que tenemos, pues al final termina siendo una cantidad de energía muy, muy importante. Eso demuestra que uno de los, como decía el profesor Olvidado, uno de los temas ya casi no es de ingeniería, o es de ingeniería, pero de ingeniería social, es la educación, es decir, que seamos realmente conscientes del problema.
Sí, los ingenieros tenemos también ahí otro reto, porque muchas veces es el ejemplo que ha puesto el profesor Carpio tiene otros muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando se nos ocurre poner la lavadora, el lavavajillas, el horno y la encimera todas simultáneamente en un determinado momento del día. Eso implica un pico de corriente que si, digamos, como costumbre la tienen o las tenemos muchas familias, podían dar lugar también a situaciones de demanda puntuales excesivas. Esto obviamente pasa por educación, como decía el profesor Carpio, es inevitable, pero también pasa porque la técnica facilite un poco el que esto se pueda hacer de una manera cómoda. Yo reconozco que decirle a alguien que todas las noches, si tiene 50 aparatos en su casa, se dedique a ir desenchufando uno a uno antes de ir a acostarse, pues pueda, y luego a la mañana cuando se levanta a conectarlos, pues puede resultar un poquito incómodo. Es más, muchos dirán que no sean buenos ciudadanos, sino que es que se les olvida, ¿no? También lo de que la lavadora, el lavavajillas o el horno pudieran estar simultáneamente muchas veces depende de que tengo mucha prisa o de que no me he acordado de ponerla y cuando me acuerdo es cuando lo pongo. Pero imaginemos que en nuestra vivienda alguien desarrollara un sistema más o menos electrónico que permitiese hacer esa gestión automáticamente. Que a las 12 de la noche, si no hay ningún aparato puesto, automáticamente desconectara todos los aparatos y los volviera a conectar a las 6 de la mañana. Hora como la que estamos ahora. Por ejemplo, que hiciera una gestión de manera que cuando yo pusiera 5 aparatos que consumen mucha potencia simultáneamente, diera órdenes de prioridad de manera que se pusiera en marcha uno primero y luego otro después para aplanar, como decía antes, ese pico de demanda a nivel particular. Bueno, esto extendido a oficinas, a industrias o demás, podía de alguna manera ayudar a cubrir ese objetivo que hablábamos anteriormente.
Bueno, pues ya por terminar, yo creo que hemos dejado abierto el camino y además es un tema que nos interesa porque en el departamento, nuestro departamento de la Escuela de Ingenieros Industriales, estamos investigando, llevamos tesis doctorales y colaboración con la industria en el desarrollo de estos sistemas de ayuda a un consumo eficiente de la energía y al ahorro energético. Quizá esta es la conclusión que tenemos que queremos transmitir a nuestros alumnos en el curso del programa de enseñanza abierta, es decir, que no... las energías renovables no solamente es hacer centrales más y más gordas y poner más, sino que eso está ligado, eso no es la forma, es parte del camino, pero no es todo. Eso está ligado a un consumo de la energía mucho más eficiente, mucho más racional y, como ingenieros, al desarrollo de sistemas automáticos, automatismos, electrodomésticos y equipos mucho más eficientes que reduzcan el consumo, que hagan que ese consumo sea mucho más eficiente y que ayuden a su gestión, porque evidentemente la base del desarrollo sostenible no es volver a la edad de piedra, sino seguir con el sistema de desarrollo al que evidentemente nadie, incluso nosotros, bueno, nosotros los primeros, no estamos dispuestos a renunciar. Lo que pasa es que tenemos que tener este sistema no creciendo de una forma alocada, sino siendo conscientes de lo que tenemos y de lo que cuesta ese consumo. Por mi parte, nada más. Quizá, Rafael, algún comentario más.
Simplemente decir que para los ingenieros es un bonito desafío y una bonita oportunidad para los años venideros. Creo que podemos hacer bastante por nuestra sociedad y por el futuro, y eso siempre ilusiona a la gente a abrir nuevos caminos y a trabajar duramente.
Bueno, pues en eso estamos en el departamento, nuestro departamento de la UNED. Muchas gracias, buenos días, y nada, los que os despertáis... tened buen día, no os dais cuenta que el sol sale, es decir, que al menos esa garantía siempre tenemos. Y nosotros, pues no sé si nos vamos a ir a dormir un poquito o qué hacemos, pero bueno. Buenos días a todos.
Buenos días a todos.
Utilizar la energía más eficazmente y promover las energías renovables proporciona grandes ventajas en cuanto al impacto medioambiental y a la economía. De ello nos han hablado hoy los profesores José Carpio y Rafael Guirado, responsables del curso Aplicaciones eléctricas de las energías renovables.